Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. Ya sabemos que hoy no es miércoles, no es el día habitual del programa, pero hoy tenemos un programa especial por delante hasta las 12 en punto de la mañana en la sintonía de Capital Radio para hablarles de algo tan interesante como de qué manera nos facilita la vida la tecnología y sobre todo cómo nos facilita el poder cumplir ese deseo que tiene la mayoría de la gente cuando se le pregunta dónde quiere envejecer. Bueno, todos o casi todos diríamos en nuestra casa. La tecnología lo posibilita y lo vamos a conocer de qué manera lo hace gracias a los amigos y compañeros de Ilunion Vida Senior. Quédense con nosotros que esto arranca cuando mi compañero que está al otro lado, Félix Franco, quiera.
Palabras Mayores, con Juani Loro.
Estamos aquí 11:07 minutos de la mañana del martes 26 de noviembre. Decía que tenemos por delante un programa muy especial. Voy a saludar a los componentes de la mesa, pero en primer lugar voy a saludar a mi compañero Felipe Ribagorda para que él me ayude en esta presentación. Felipe, buenos días y gracias por estar aquí.
Hola, buenos días, Juani. Es un placer, como siempre.
Tenemos un programa muy interesante.
Muy interesante y además con nuestros amigos de Ilunion Vida Senior, que los queremos un montón.
Que los queremos y que además saben mucho de lo que vamos a hablar, ¿verdad?
Por supuesto.
Vamos a hablar de envejecimiento, vamos a hablar de envejecer en casa y vamos a hablar de cómo es posible que podamos seguir envejeciendo en casa teniendo las ayudas, los servicios que necesitamos y qué papel tiene ahí la tecnología. Antes de presentar a los invitados de esta mañana, quiero que escuchemos, nada, es 20 y tantos segundos, de la película The Guardian, que nos va a poner en contexto. Presten atención a lo que es envejecer.
¿Cuánto hemos envejecido?
Yo siempre he sido vieja, Ben. ¿Y sabes qué? No me importa. Los músculos me duelen porque los he utilizado. Ahora me cuesta subir esas escaleras porque he subido todas las noches para tenderme junto al hombre que me amaba. Tengo unas cuantas arrugas, sí, pero he visto miles de cielos y días soleados, sí. Yo soy y me siento así porque he vivido, cantado, sudado, amado, bailado, que he tenido una vida estupenda, en serio. Envejecer no es malo, Ben. Envejecer es un premio.
Eso es envejecer. Así vamos a arrancar hoy este programa. Envejecer es un premio del que tenemos que disfrutar y si queremos hacerlo en casa lo podemos hacer. Saludaba a mi compañero Felipe Ribagorda, pero Felipe, vamos a saludar a los protagonistas de hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Así por proximidad en la mesa?
Sí, yo creo que por orden de cercanía, ¿dónde estás tú?
Pues voy a saludar al director de servicios de proximidad de Ilunion Vida Senior, Sergio Sánchez, bienvenido.
Muchas gracias, Juani. Buenos días.
Gracias a ti por estar aquí. Vamos a saludar a la jefa de investigación y desarrollo de producto de Ilunion Vida Senior, a Julia Sacedo. Julia, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, bien hallada.
Y también vamos a saludar al director de teleasistencia de Ilunion Vida Senior, Álvaro Vázquez. Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias y gracias por invitarnos.
Y por último, que no menos importante, a la responsable del Centro de Atención en Madrid, a María Roy. María, bienvenida también.
Gracias, Juani.
Tres que vienen por primera vez al programa. Julia es la veterana. Por tanto, si quieres, arrancamos contigo, Julia, para romper un poquito el hielo. Estamos hablando de tecnología, de envejecer en casa. ¿Es posible envejecer en casa teniendo las ayudas y los servicios que a uno le van a facilitar esa vida, ¿no? ¿Qué papel tiene la tecnología a la hora de cumplir ese deseo que decíamos de casi todos, de poder envejecer en nuestros hogares?
Pues efectivamente, Juani, ese es el deseo de todos. Yo creo que eso es algo, ¿no?, que en el diseño de programas y servicios para la atención a personas mayores y dependientes, todos los que trabajamos en esos diseños tenemos ya muy claro desde hace mucho tiempo que el deseo de las personas es mantenerse en domicilio. Pero ese deseo tiene que convivir con un crecimiento poblacional incuestionable, ¿no? También desde hace mucho tiempo venimos reflexionando en torno a lo mismo. Y la tecnología en ese sentido, ¿no? Desde esos dos puntos iniciales para poder igual generar debate, es una herramienta no fundamental, imprescindible, ¿no? La tecnología lo que nos permite es, en ocasiones, con una inversión inferior a otros contextos como el residencial, por ejemplo, es poder alcanzar una cobertura poblacional muy importante a la vez, ¿no?, de un modo sostenible con el deseo de las personas, el de envejecer en casa. La tecnología, además, y seguro que saldrá a lo largo de la mesa, es una herramienta también fundamental para lograr personalizar y enganchar con esos deseos, ¿no? Ahora, cuando nos ponías esta introducción, todo lo que una persona ha vivido, ¿no?, a lo largo de la vida y que quiere tener presente también en su momento final y que es lo que le hace, además, emocionalmente sentirse bien, es también una cuestión que se puede trabajar desde el punto de vista de la tecnología. Hay muchísimas tecnologías en este momento que permiten ligar con los deseos, las preferencias, con las historias de vida, y eso es también, pues, una herramienta que incorporamos en los centros y en los servicios para poder dotar de mayor valor. Además, la tecnología, y generaremos debate seguro también, desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Aquí tienes a un equipo que está muy cercano también, ¿no?, a ese aspecto, evidentemente, o en la dirección de servicio de proximidad o en la toma de decisiones sobre la mejora del servicio. La tecnología lo que nos permite, además, es recoger datos de una manera inmediata y reflexionar constantemente sobre ellos, permitiéndonos, pues eso, diseñar nuevas actuaciones, bien las más asistenciales o bien otras ligadas a la pura gestión, ¿no? Toma decisiones sobre el recurso humano, sobre tu recurso financiero o sobre todo sobre la posibilidad de compartir con otros, ¿no? Y eso la tecnología lo hace muy fácil, compartir con otros agentes que deben trabajar contigo en el contexto de proximidad, compartir con otros datos que son fundamentales para seguir haciendo evolucionar los servicios de atención a mayores.
Te entiendo entonces, Julia, que la tecnología mejora todos los procesos de atención a los ciudadanos en los diferentes servicios, ¿no? Hoy vamos a hablar de teleasistencia avanzada, de servicio de ayuda a domicilio, de centros de día, porque al final, escuchándote, claro, es que mejorar la gestión redunda en un mejor cuidado.
Sin duda. Aquí podemos, o sea, podríamos decir que tenemos como dos grandes ámbitos y vamos a reflexionar sobre la tecnología. El ámbito que nos pierde algunos de los que venimos trabajando mucho en la atención directa, ¿no?, que es personalizar esa atención, lograr apoyos que verdaderamente sean significativos a la persona, pero eso se hace posible si desde el punto de vista de la organización se hace un buen diseño y una buena inversión. Y eso también se hace posible tomando las mejores decisiones desde la reflexión del otro. Entonces, que la tecnología soporte ambas cosas y se puedan comunicar resulta un valor fundamental.
Y luego, claro, también hablaremos de esa tecnología, ya no solo en la gestión, sino en el día a día del cuidado, ¿no? Facilita ese cuidado teniendo en cuenta todos esos aspectos que tú hablabas, la historia de vida, las preferencias, las necesidades y los gustos de cada persona.
Lo facilita, que es un poquito el tema que nos reúne aquí hoy, en remoto, cuestión fundamental, o sea, no hace falta estar presencialmente, no físicamente presente en un domicilio para tener el conocimiento de lo que pasa en distintos ámbitos y siempre, ¿no?, y seguro que también lo abordaremos desde la autorización de la propia persona que va a ser cuidada, evidentemente, ¿no?, porque la tecnología en algún caso podría ser invasora. Entonces, eso es una cuestión también que tenemos muy en cuenta y que cuidamos mucho. Y además, en otros procesos, que fíjate ahora que lo decías, en otros procesos un poquito más ajenos a la persona, pero fundamentales para ella, como son los procesos de formación y acompañamiento a la mejora de la capacitación profesional, ahí también.
Y otra cosa que me queda clara, que creo que es importante reseñar, es que la tecnología, en este caso, de ninguna manera es algo que está despersonalizado, sino que ayuda, como tú decías, ¿no?, a personalizar ese cuidado.
Eso es. Fíjate, yo creo que nos encontramos en un punto, igual unos poquitos años atrás, se hubiera generado aún mayor debate, ¿no? Un debate en que la tecnología viene a eliminar puestos de trabajo, un debate de, ¿no?, invadimos espacios o... que esos debates pueden seguir estando presentes y quizá nosotros no los tenemos ya tanto porque igual a nivel profesional hacemos muchísimo trabajo para superarlos. Aún con todo, yo creo que la sociedad está mucho más madura, la tecnología forma parte de nuestra vida diaria, entonces digamos que todos nos hemos alfabetizado en eso, incluso en perder miedos a pesar de lo que no se da sobre esa tecnología. Y como te decía, o sea, yo creo que tenemos la suerte de que la sociedad ha madurado. Yo creo que a raíz de la pandemia también el hecho de vernos tan aislados produjo una gran explosión tecnológica porque todos necesitábamos conectar, ¿no? Entonces empezamos a naturalizar el uso de las tecnologías y eso está facilitando que se introduzca y se entienda ese valor. No obstante, es verdad que en la toma de decisiones con respecto a qué tecnologías nosotros incorporamos tenemos absolutamente presente que la persona es la última decisora y además nos acompañamos pues desde comités de éticas o expertos jurídicos según en qué proyecto hablemos o desde qué ámbito estemos hablando en nuestros equipos para valorar si independientemente de lo que la persona mayor, la propia persona mayor acabe decidiendo sobre si eso lo quiere incorporar en su vida, cuando se lo hayamos acercado, hayamos analizado con profundidad hasta qué punto eso a él le beneficia, qué le puede aportar y además con la capacidad de sabérselo explicar para que de verdad lo entienda cuando toma la decisión final.
Con esta contextualización ya hecha, Julián, vamos a, lo decía antes, vamos a abordar esos tres servicios, esas tres prestaciones principales cuando hablamos de servicios de proximidad. Vamos a empezar por la teleasistencia. No por cualquier teleasistencia, sino ya que hablamos de aplicar la tecnología y aprovechar sus beneficios, vamos a hablar de teleasistencia avanzada. Para eso Álvaro y María están aquí, tienen mucho que aportar. Yo creo, me da igual quien me conteste de los dos, pero para también poner un poquito en situación a aquellos que no sepan, todo el mundo conoce la teleasistencia, eso no hay duda, ese botoncito, ¿no?, que tanto bien ha hecho y sigue haciendo a muchas personas. Pero cuando hablamos de teleasistencia avanzada, ¿de qué hablamos?
Bueno, pues de lo que estamos hablando es de la versión 2.0 de la teleasistencia tradicional. La incorporación de las tecnologías, las nuevas tecnologías que comentaba Julia, lo que nos va a permitir es utilizar información muy detallada de cada uno de nuestros usuarios, de cada uno de nuestros mayores y provocar esa atención, sí, ahora mismo muy individualizada y personalizada. Cuando hablamos de teleasistencia avanzada, no solamente hablamos de tecnología, en la que como en otros contextos se dice que ha venido para quedarse, en este caso la tecnología ha venido para ayudar y de forma muy tangible para ayudar a nuestros mayores. Y esa tecnología avanzada lo que nos va a permitir es esa atención hiperpersonalizada a nuestros mayores.
Estoy mirando a mi compañero y está emocionado porque por una experiencia, no vamos a dar mucha explicación, pero por una experiencia personal comprobó que la teleasistencia no solo acompaña, sino que puede salvar vidas, ¿eh? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué servicios suman? Aunque has hecho así un breve repaso, pero para que los oyentes tengan claro, ¿qué servicios suma la tecnología? ¿Qué servicios aporta más esta teleasistencia avanzada?
Pues sobre todo donde, hablando mal y pronto, el humano no llega. O sea, es decir, nosotros no somos capaces de estar en cada casa físicamente analizando, recogiendo información y analizando toda esa información para que al final sirva para algo, para que esa persona pueda permanecer en su casa el máximo tiempo posible y además en las mejores condiciones. Esto es lo que aporta teleasistencia. Luego la parte humana sobre todo es la más importante, es real que salvamos vidas y es algo que nos enorgullece muchísimo. La teleasistencia avanzada va un paso más allá, no es solo la reactividad, es la proactividad del servicio, analizando en base a unos patrones de comportamiento, un conocimiento de la rutina de cada persona al detalle. Sí que es cierto que en muchos casos bastante invasivo, de ahí la importancia de que seamos capaces de explicar al usuario qué estamos haciendo y para qué, si no lo entiende no tiene sentido, ¿no? En ese caso, dependiendo de cómo la persona se comporte, qué horarios tenga, algo tan sencillo como a qué hora viene mi hija de comprar, cuánto tiempo paso en casa solo. En base a todo eso, nosotros, gracias a la domótica y la sensorización del domicilio, somos capaces de recoger una información que luego se analiza al detalle en base a eso, al conocimiento de la persona, siendo capaces de poder prevenir situaciones que de otro modo nos sería imposible, no solo a nosotros, sino a familia, a servicios sanitarios, a servicios sociales. O sea, al final, el valor es poder anticipar, derivar al recurso necesario que todos seamos capaces de darle lo que la persona necesita.
¿Qué profesionales, porque has dicho también las personas están detrás, ya no solo el usuario que está delante, lo entiendo así, ¿qué profesionales hay detrás de esa teleasistencia avanzada?
Pues sobre todo personas pues muy relacionadas con el ámbito social. Pues todo tipo de preferencias, la vida en algún momento te lleva a trabajar en un servicio así, pero sobre todo, pues somos psicólogas, somos trabajadoras sociales, hablo femenino porque al final las trabajadoras que estamos al otro lado somos mayoritariamente mujeres. Somos educadoras sociales, somos terapeutas ocupacionales, somos de todo un poco y todo ese conocimiento al final hace que seamos expertos en vejez, expertos en vivir en domicilio y sobre todo pues nos orgullece de decir que somos expertos también en esa tecnología.
Claro, hay que conocer la tecnología, ¿no?
Por supuesto.
Y además, cuando hablamos de tecnología y os hemos presentado Ilunión Vida Senior, no es novato en este sentido. Vosotros ibais utilizando la tecnología muchos años.
Pues, Julia, ¿no? Si querías...
No, bueno, fíjate, a Álvaro y a mí el otro día nos hicieron una pregunta más o menos similar en otro espacio.
Muy parecida, sí. Llevamos muchísimo tiempo, pero la verdad que... vivimos con ella y además convivimos con ella, es decir, es la tecnología que hace un año era punta y nos proporcionaba una ayuda inmediata, se ha multiplicado, es decir, va evolucionando cada seis meses. Lo importante de esta tecnología es lo que nos permite proporcionar, el servicio que nos permite proporcionar a nuestros mayores. Esa compartición de la información nos hace que seamos capaces de acudir en emergencias en un tiempo inmediato, que sepamos cuando un mayor nuestro se ha caído en tiempo real, que seamos capaces de una persona con deterioro cognitivo saber y geolocalizarla de tal forma que los familiares estén tranquilos y sepan que cuando ellos no están, como digo yo, nosotros les cuidamos y les vigilamos para su tranquilidad.
Fíjate, Juan, y si me lo permites, sí. que Álvaro está comentando así como con, ¿no? de una manera muy normal el porqué de la elección, ¿no? Hay una gran diferencia, yo creo que eso nos diferencia considerablemente con respecto quizá a otros modos de atender. En el ámbito de la teleasistencia además es muy diferenciador. Adquirir una tecnología cobra sentido si conoces muy bien al destinatario final. Y eso es nuestro gran valor también, quiero decir. Hay equipos profesionalizados detrás, tanto en la elección de la tecnología como en su uso, ¿no?
Claro, o sea, porque no es fácil tampoco esa elección.
Nada,
claro.
Nada, eso nos diferencia en el sentido en el que esa apuesta profesional nos permite, ¿no? Que cuando muchísimos tenemos la suerte, ¿no? Y formamos parte de un gran grupo y muchos proveedores se nos pueden acercar con distintas soluciones de muy distinto tipo para el apoyo emocional, cognitivo, físico-funcional, rehabilitador, en centros o en el ámbito domiciliario de proximidad, ¿no? Más en este momento, ¿no? Que veníamos hablando un poco de esa explosión. Ser capaces un poco de diferenciar de un modo informal, ¿no? El polvo de la paja, ¿no?
Sí.
Elegir verdaderamente aquello que va a resultar eficaz para las poblaciones que vamos a atender, eso es un trabajo que a mí me gustaría destacar y para eso tiene que haber equipos altamente formados y luego equipos también que no dejan de estar muy cercanos a la recogida del dato que hablábamos para saber si efectivamente aquello que hemos introducido tiene el valor que buscábamos, ¿no? Álvaro lo contaba, si no, deterioro cognitivo y tal. Claro, o sea, es conocer muy bien la tecnología, pero conocer muy bien el destinatario final y las necesidades de apoyo tan diversas y tan distintas que requiere para poder tomar la mejor elección de entre las opciones disponibles.
Y además, también es vital, imagino, estar claro, decía Álvaro, es que esto es cada seis meses, ¿no? Cada seis meses la tecnología te ofrece nuevas prestaciones que pueden beneficiar a ese usuario que conocéis perfectamente y hay que estar al día.
Eso es, hay que estar al día, es un boom terrible. Bien es cierto que seguramente ajenos al conocimiento más del sector parecería que hay muchísimas cosas que uno puede incorporar y dices, ¿cómo no las tienes, no? Pero es verdad que lo que nos vuelve a pasar es que aunque desde fuera, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, sin tanto conocimiento de cómo se gestiona, teleasistencia es un servicio muy complejo tecnológicamente. O sea, uno recibe una cosita muy sencilla en casa porque de otro modo no podría ser, porque si no, no sería usable. Pero toda la parte trasera tiene una infraestructura y un muy brutal para que funcione cuando alguien toca el botón y se pueda movilizar un servicio de emergencias, ¿no? Ahí hay una plataforma, por no hablar de muchísimas más historias, ¿no? Pero para que todo eso suceda, es un poco lo que te decía, ¿no? Tiene que haber equipos capaces de tomar la mejor decisión. Y aunque parecería, ya te digo, que fuera y como mucha tecnología que dices, bueno, incorpórala, pues todo lo que vemos y puede ser usado por otro, no siempre se puede recibir bien en el domicilio de una persona mayor, bien porque no tiene un buen diseño accesible, ¿no? Tenemos una población de personas mayores con determinadas condiciones de déficit sensorial, cognitivo, funcional. Entonces, no nos vale cualquier cosa, no debe de valer cualquier cosa.
Por eso decías, tenemos que conocer a ese usuario. Claro.
Así es. Claro. Y al proveedor y lo que nos trae, ¿no? O sea, porque, bueno, a veces ser valientes también y testamos, y si luego se genera también esa conversación, te lo podremos explicar, podemos testar. Y de hecho debemos hacerlo, porque muchas veces si no lo hacemos nosotros desde otro lugar no viene. Y hacemos pequeños pilotos donde acercamos tecnología en un grado de madurez igual, no muy avanzado, pero que tenemos la convicción de que podría salir bien, pero si no también nuestro trabajo está en incorporar aquello que ha mostrado evidencia suficiente, porque vamos a llevárselo a una persona y muchas de ellas en situación de alta fragilidad.
Está claro que, se ha dicho aquí, este servicio, al igual que los otros, de los que vamos a hablar después de una pausa que tenemos que hacer ahora, está para ofrecer el cuidado que necesitan las personas mayores, las personas con dependencia, personas con discapacidad, personas que viven solas. Para todos ellos, incluso se ha llegado a decir que este servicio podría, y de hecho lo hace, salvar vidas. Y a ello contribuye la tecnología, de la que hay que tener un conocimiento exhaustivo y testado, como nos están explicando los amigos de Ilunion Vida Senior. Vamos a hablar después, vamos a seguir hablando de tecnología, vamos a hablar del servicio de ayuda a domicilio, del centro de día, pero antes vamos a tomar un poquito de agua, respiramos y ahora seguimos.
Y no me falte tu sonrisa, que me falte el aire, todo menos. Fuiste mi luz y sobran momentos que jamás olvidaré. Las horas que quedan, te juro, te cuidaré, te cuidaré. Prometí a los santos y a los siete cielos. Caminar. Y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir. Esta vida que me ha regalado, todo lo que tengo, sabes, te lo debo a ti. Sé lo que tus pies han caminado, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir. Esta vida que me ha regalado, todo lo que tengo, te lo debo a ti.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Los amigos de Ilunion Vida Senior, esta mañana hasta las 12 en punto del mediodía en la sintonía de Capital Radio, conociendo o profundizando en cómo la tecnología nos ayuda, les ayuda a que nos cuiden mucho mejor, sobre todo a través de esos servicios de proximidad. Hemos hablado de la teleasistencia avanzada. Vamos a, en esta segunda media hora del programa, a centrarnos, aunque podemos participar todos, estamos aquí en la mesa camilla de casa, de estas palabras mayores. Vamos a hablar del servicio de ayuda a domicilio y de los centros de día también. Felipe, ¿querías consultar algo antes de seguir?
Sí, aprovechando que tengo a cuatro expertos justo enfrente. A mí me gustaría saber si realmente la tecnología la podéis aplicar en todos los puntos. Es decir, si yo, por ejemplo, vivo en una zona rural, ¿soy capaz de tener este tipo de tecnología? ¿Nos podéis ayudar a los que vivimos en zonas más apartadas, por ejemplo?
Sí. Ahora mismo, la verdad que la tecnología ha avanzado tanto que la mayoría de las soluciones que podemos instalar en el hogar de las personas son autoinstalables. Entonces, ha facilitado muchísimo.
Por no hablar también de que los operadores de telefonía, por ejemplo, en servicios que se gestionan de un modo remoto, también se han puesto las pilas y nos vienen por fin a proveer cobertura en lugares también donde difícilmente llegábamos antes. O sea, en Teleasistencia, por ejemplo, y Álvaro María o Sergio podrán contarlo mucho mejor, la introducción de un terminal que es digital, que ha salvado la barrera de tenerse que enganchar a la línea telefónica y que incluso digitalmente, bueno, en este caso en cuanto a telefonía, permite también conectarse con distintos, ¿no?, satélites.
Sí, bien, bien.
Salva el hecho de, por un lado, no tener conexión telefónica, por otro, da igual dónde te encuentres, cuál sea tu proveedor, que nos pasa a todos cuando nos movemos, ¿no?, que perdemos cobertura. O sea, es verdad que ahí está habiendo unos avances tremendos en muchos ámbitos para posibilitar que eso llegue.
Sí. Y la última, y ya no os interrumpo más.
Puedes interrumpir cuando quieras.
La última es una cosa que siempre a mí me preocupa mucho. Habéis hablado de lo del tema de no ser invasivo, ¿no? ¿Cómo conseguís que las personas, en realidad, se den cuenta que meter aparatos que te van a atestar, te van a medir, te van a dar datos que son tuyos, cómo conseguís que no se sientan intimidados por eso? Es muy delicado, ¿no?
Es muy delicado, pero es cierto que nos hacemos un poquito invisibles. O sea, es cierto que llegamos a tu casa, lo ponemos todo patas arriba, ¿dónde te ponemos esto? Te vamos a explicar, esto va aquí, esto va allá, con esto voy a recoger este dato, pero tú no vas a notar nada. O sea, eso ayuda también. No es como la teleasistencia tradicional, el botón, pulsas y se escucha en toda la casa, es un altavoz potente y que sí que les puede un poco pues impresionar o avergonzar, los vecinos me oyen y demás. Esto es bastante invisible.
O sea, que entonces, quizás a lo mejor llega un momento en que no nos damos cuenta.
Claro, como la alarma de tu casa, si tienes alarma en casa, no eres consciente de que eso está ahí, pero está ahí.
Además, los dispositivos son muy similares a los sensores que tienes instalados en casa en una alarma. Sí, o sea, que al final lo acabas ignorando.
Eso desde el punto de vista físico, desde el punto de vista igual emocional. Te imagino con alguien intentándole convencer, porque ha sonado a eso.
Sí,
ha sonado
claro.
A eso. En realidad nosotros no deberíamos hacer tanto un trabajo de convencer a nadie, sino de intentarle conocer lo suficiente para poner de delante, como nos hace un médico cuando nos prescribe una pastilla, un tratamiento farmacológico, ¿no? Te duele algo, te lo pone y tú no te cuestionas. No te cuestionas porque te duele. Es verdad que hay determinadas dolencias desde el punto de vista personal que igual uno no las ve tan claras. Uno no ve tan claro que ha empezado a perder memoria. Uno no ve tan claro que igual ese sentimiento de soledad le está haciendo daño. Pues que volvemos a lo mismo. Los profesionales, expertos cada uno en su ámbito, tienen que tomarse ese trabajo de conocer bien a la persona y entonces ponerle delante, en lugar de una pastilla, un sensor. Y explicarle que esto a mí me permite conocer de ti y si tú crees que eso a ti te aporta un valor, seguridad, o sea, nos pasa con los relojes, yo creo, los relojes que incorporamos en el servicio de teleasistencia, relojes inteligentes para la detección de caídas, por ejemplo, se gana tanto, o la persona percibe tanto el valor en cuanto a cómo se nos comunica la caída inmediatamente y salva mi vida, como, aunque no me caiga, eso me está permitiendo seguir manteniendo mi vida en el exterior, perdiendo miedo. Cuando la persona esos valores los ve, y en parte el papel de los profesionales es ayudarla a que lo vea, entra y ponme, ¿qué me tienes que poner? entra hasta el fondo.
Poner una balanza, ¿no?
Claro.
Claro, poner una balanza las dos cosas.
Claro.
Vamos a avanzar un poquito más, vamos con ese Sergio, ya que habías tomado la palabra. Vamos a hablar del servicio de ayuda a domicilio, porque, claro, en teleasistencia, hablar de tecnología, como que todo el mundo tiene muy claro, ¿no?, qué relación hay entre esa innovación tecnológica y el servicio que se presta. Pero, ¿y en el servicio de ayuda a domicilio, qué papel tiene la tecnología?
Pues, para que pueda tener un papel, primero tenemos que entender los servicios de proximidad como un solo conjunto. O sea, aquí no hay ayuda a domicilio, teleasistencia y centros de día. Aquí todos son uno. La solución o cómo mejora la vida la tecnología en los servicios de ayuda a domicilio está en poder usar la información que nos arroja la teleasistencia avanzada para mejorar el servicio que ofrecemos a la persona día a día. Al fin y al cabo, tal y como se ha entendido tradicionalmente tanto la teleasistencia como la asistencia domiciliaria, la persona es evaluada en un periodo de tiempo determinado, 3 meses, 6 meses, y en función de esa valoración se adapta al servicio que tú le das. Si nosotros tenemos información a tiempo real diariamente de lo que a la persona le está pasando, muchas veces son cosas objetivas y otras veces subjetivas, podemos adaptar diariamente el servicio que le prestamos, siendo mucho más eficaces, haciendo realidad ese deseo que tienen de permanecer en sus hogares durante la paz senior y también haciendo que nuestros trabajadores sientan que aportan un mayor valor, Cosa que en el caso concreto de la ayuda a domicilio nos encontramos en un sector que en los últimos años se ha precarizado bastante y en el que las empresas de Facility, que hacen muy bien su trabajo, han desplazado a los expertos sociosanitarios, produciendo con ello también un deterioro en la percepción del trabajo que realizan nuestros profesionales en el hogar de las personas.
Te entiendo bien si te digo que he entendido de lo que has explicado, entre otras muchas cosas, que la tecnología puede ayudar a la coordinación de esa que tanto hablamos, ¿eh? cuando hablamos del sector de los cuidados en nuestro país, que muchas veces parece una panacea que está allí lejos. ¿Puede la tecnología contribuir a dar forma a esa coordinación en los servicios de proximidad?
Si queremos hacer realidad el deseo de personas, de usuarios y de administraciones, la tecnología es el punto clave para llevar a cabo esa coordinación. Y es necesario.
¿En qué punto estás hoy?
En un punto muy malo.
Ahí voy, porque claro, con esa respuesta digo, aquí hay un pero gordo. Hay un pero muy, muy gordo. ¿Cuál es el pero?
Ahora mismo, digamos que la realidad, y corrígeme, Julia, es que se legisla hacia una dirección y se interpreta y se ejecuta en otra, yo diría, por lo menos en este sector.
Sí, yo creo. Otro pero importante, yo creo, que es la inversión.
¿El coste del servicio?
El coste del servicio es uno, pero que el desarrollo tecnológico no también debe de pasar solo por las apuestas privadas. O sea, al final muchas de las evoluciones que en tecnología se han incorporado en nuestro ámbito, me da igual en servicios de proximidad que en centros residenciales, ¿no?, viene del esfuerzo del ámbito privado. No viene de una verdadera apuesta de la administración. Entonces, cuando te tienes que mover en una coordinación sociosanitaria, digamos las dos grandes patas, la sanitaria y la social, dependen en gran medida de la administración, y eso es una apuesta de intenciones, pero no va acompañada de presupuesto, a mí me parece que eso es muy difícil al final de lograr. Vuelve a quedar en la voluntad y en los esfuerzos privados. Entonces, eso es muy difícil, Juani.
¿Más peros, Álvaro?
Sí, bueno, esto que ha comentado tanto Sergio como Julia es muy importante. Y yo creo que si ponemos un ejemplo práctico, sí, a lo mejor lo visualizamos muy bien. Como bien ha dicho Sergio, Teleasistencia es el centro neurálgico de la información, porque atendemos a miles de usuarios y los atendemos 24/7 los 365 días del año. Imaginemos que lo que nos dice esta información es que un usuario no ha dormido en toda la noche, porque nuestros sensores de actividad dice que ha estado andando, que se ha movido por la casa, etcétera. No tendría mucho sentido que al día siguiente, en la ayuda domiciliaria, le hiciéramos pasear, puesto que está muy cansado. O al revés, imaginemos que no se ha movido durante un largo periodo de tiempo. Pues no tendría mucho sentido que en la ayuda domiciliaria fuéramos a limpiar el salón cuando esta persona lo que necesita es que la acompañemos, que haga ejercicio, etcétera. Por eso hablamos de atención personalizada y por eso es tan importante lo que comentaban Sergio y Julia de una acción global. ¿Vale? Que podemos extender a los centros de día, que ahora comentaremos, y entonces sí que lo convertiríamos en una verdadera atención al usuario con nombre y apellidos.
Sí, claro, María, porque la persona es una.
Es una y está viva. Por lo tanto, todos los servicios que están alrededor de esa persona tienen que estar vivos también, si no deja de tener sentido.
Yo, por apuntar un poco como ejemplo también real a la argumentación del presupuesto, perdón, yo creo que Felipe igual me lo ha escuchado alguna vez, existen, muy discretas, pero experiencias que dicen que sí que es posible, ¿no? Y hablábamos el otro día, ¿verdad?, lo nombrábamos en el acto de la SED, Fundación Adinver y de Diputación de Guipúzcoa, tiene una estrategia, una línea de trabajo que se llama Sancherry Lab, efectivamente, hace Felipe un gesto de economía, iba yo, ¿no? Lo que ha hecho es sentar a todos los servicios de proximidad, públicos, privados, tercer sector, en torno a una mesa, pensar qué dato tienes tú, qué dato tengo yo, oye, qué dato necesitas tú, qué dato tengo yo, y lo que es mejor, qué dato no le pedimos 33 veces a la persona que está mareada. Es un poco el discurso que nos traía Sergio, es, jolín, vamos a aprovechar las fuerzas de cada uno, no las tripliquemos, que esto es una pérdida de tiempo y de dinero brutal, pongámoslas en común y las hacemos reposar en una plataforma que comparte dato. Pero eso, por ejemplo, es un ejemplo de una administración que ha dicho que apostaba por una inversión en tecnología para soportar eso, sentando a todos los agentes, siendo, por ejemplo, Betion, el Servicio Público de Teleasistencia del Gobierno Vasco que gestionamos, uno de los que se sienta, ¿no?, y que dice, oye, mira, todo esto conozco de la persona, yo os lo pongo aquí, siempre también autorizado por la persona final que ha decidido que todos esos que tienen sus datos los puedan usar, pero para su bien. Pero ahí detrás hay una apuesta también apoyada por un presupuesto. Ejemplos hay y se puede hacer.
¿El futuro a corto plazo?
Pues no lo sabemos, pero desde luego se ven pocos cambios. Empujamos hacia otra dirección porque las administraciones quieren también eso, no solamente los usuarios. Y ese trabajo ya se ha llevado, se ha avanzado bastante en la concepción del funcionamiento de los centros, incluso de la teleasistencia. Pero en el caso de la ayuda a domicilio, quizás por el coste que tiene el servicio en sí o por el gran volumen de demanda que tiene, todavía está pendiente de realizar esa transición. Pero creemos que se llegará, porque la legislación empujará a ello.
Porque claro, yo escuchándoos, se duplican muchas acciones que no tiene mucho sentido que se dupliquen, ¿no?
Se duplica, se triplican, sí.
Se triplican. ¿Y esto de la historia social compartida, qué papel va a jugar?
Hombre, yo creo que según se vaya de verdad logrando, quiero decir, porque en gran parte de las autonomías, las comunidades autónomas, muchas de ellas llevan, no todas van al mismo ritmo y algunas lo llevan muy adelantado. Pero nosotros que somos prestadores de volúmenes importantes en Euskadi, o si hablamos de centros residenciales en Castilla-La Mancha, o aquí en Comunidad de Madrid, hasta hoy no nos hemos visto desafiados por ninguna administración.
Es decir, que una cosa es la teoría, cuando la hay, ¿no?
Sí.
Cuando la hay, y otra cosa es la práctica. Da un poco de pena todo esto, porque estamos hablando de cuidar, de cuidar, ¿no?
Sí, da pena y además es la pérdida de una oportunidad increíble de seguir ayudando a nuestros mayores. Cabe la posibilidad de que nos estanquemos si no asumimos esos retos y, como decía Julia, nos provocan para asumir esos retos.
También, por otra parte, yo creo que es un poco ilusionante porque estamos viviendo realmente un cambio del sector y un cambio de la persona usuaria final. La persona usuaria que demanda nuestro servicio y que va a seguir demandándolos en el futuro es un perfil totalmente nuevo el que hemos tenido hasta ahora. Y ser sujetos activos de ese cambio también es un reto y una ilusión para las empresas que gestionamos este tipo de servicio.
Total. Es verdad que igual hemos llevado el discurso a un lugar y yo creo que también es un lugar que nos toca como responsabilidad, quiero decir, el de no dejar de manifestar que esto entre todos puede ser posible, pero entre todos, ¿no? Y que esto tampoco siempre es gratis y que para dignificar los servicios tiene que haber inversión. Y yo creo que nos toca, como profesionales, no levantar la voz en ese sentido y no dejar de reivindicar esto. Pero comparto efectivamente todo lo que dice Sergio, ¿no? Y un poco tu discurso también de eso está ahí, pero eso a nosotros, por ejemplo, nos obliga a desafiarnos y desde nuestro ámbito seguimos trabajando porque creemos que además eso nos diferencia. Hay convicción técnica, profesional y empresarial, y entonces nos diferencia y hacia ahí tenemos que seguir, que nos gustaría vernos acompañados en otros momentos, o en casi todos los momentos, ¿no? Por las administraciones y por la verdadera coordinación sociosanitaria, nos gustaría que no. Pues hay que decir que seguimos en un punto en el que hay que seguir mejorando y nosotros las máquinas no las paramos.
Yo creo que es importante poner todos los aspectos que se están poniendo sobre la mesa. Hemos hablado de teleasistencia avanzada, un poquito de servicios de ayuda a domicilio, pero claro, no quiero que nos vayamos de aquí esta mañana sin hablar de los centros de día, que creo que también es uno de los servicios dentro del desconocimiento, creo que existe general.
Total.
Creo que es uno de los que, por necesidad propia, ¿no? Muchas personas están comprobando cuál es la utilidad de estos centros. Julia, aquí la tecnología también tiene un papel esencial.
Increíble, sí. Y también increíble la evolución. Nosotros estamos viviendo un momento muy bonito en ese sentido porque hemos resultado adjudicatarios de un número destacado de centros de día que vamos a gestionar, que hemos empezado ya a gestionar para el Ayuntamiento de Madrid. Y precisamente por eso y porque asumimos la gestión de algunos hace ya unos años, que seguro recordarás, ¿no? Aquí hemos estado sentados con personas mayores participantes y con familiares que eran capaces de manifestar mucho mejor que los profesionales que estábamos sentados, como aquello no eran centros de día, sino centros de vida, que a nosotros, bueno, nos ayudó hasta contar con ese eslogan de...
Lo dijeron ellas, ¿eh?
Total. O sea, y fue increíble, ¿no? Porque dices, jo, si esa es la percepción, ¿no? Qué bonito. Son un recurso fundamental, ¿no? O sea, tenemos todos los soportes domiciliarios en un TAT y en un SAT, pero cuando la dependencia empieza a ser mayor, y no solo tiene que ser una dependencia física, también puede ser la emocional, ¿no? Hay personas que no pueden salvar ni las cuatro escaleras para bajar a la calle, entonces si eso se lo puede salvar un servicio y pueden ir a otro lugar donde comparten todos los días espacios, por no hablar terapias, espacios con otros, ya es brutal. Nosotros, gracias, te decía, a la evolución de haber gestionado centros de día y a los nuevos, tenemos la suerte de poder decir que además también en este momento la tecnología va a ser brutal. vamos a incorporar un nuevo proyecto de gestión que ha incorporado mejoras tecnológicas a las que nos obligaba el Ayuntamiento de Madrid, pero que muchas, ya contábamos a la cartera, muchas, bueno, pues de muy distinto ámbito, ¿no? Lo hemos hablado antes, para la estimulación cognitiva, para el apoyo emocional en situaciones de soledad, para la rehabilitación físico-funcional, para la atención también en remoto, continuar una terapia a lo mejor apoyada en una tablet en domicilio. Y luego otras muy discretas, pero de repente muy, muy, muy significativas. O sea, hay soluciones que a la población le parecerían increíbles.
¿Por ejemplo?
Pues mira, vamos a incorporar un bastón. O sea, se ha incorporado ya en los centros, en algunos de los centros, un bastón para personas con Parkinson. Las personas con Parkinson sufren bloqueos. Su enfermedad neurológica hace que sufran bloqueos en la marcha, no se quedan. Y ahí, bueno, hay pautas que pueden conocer los profesionales para estos desbloqueos muy sencillas, desde ponerle una barrera, un pie delante a la persona, pero cuando no tienes un apoyo personalizado, esos bloqueos la persona los vive muy mal, porque no, este bastón lo que hace, una cosa muy sencilla, es proyectar un haz de luz en el suelo, que la propia persona lo puede proyectar con un botoncito muy sencillo. Ese haz genera, ¿no?, a nivel neurológico, la imagen que tú necesitas para volver a caminar y desbloquear la marcha. Son cosas muy sencillas que si las conociera la población, que nosotros tenemos la suerte de incorporar y acercárselas justo a la población diana, fundamental. Tenemos también una lupa que permite ampliar el texto de un libro, por ejemplo, e incluso reproducir en audio un libro, pues favoreciendo que personas que han dejado el hábito de la lectura, de una rutina que para ellos era muy placentera y que les evadía, y que han tenido que abandonar por una pérdida sensorial, ¿no?, un déficit visual, pues viene a salvarlas. Entonces, hay veces que nos hacemos a la idea de que las tecnologías son como una explosión. Lo son, depende en qué ámbitos. Es distinto dotar un gimnasio de una tecnología para una rehabilitación que de repente tener la suerte como prestadores de estar cercanos a determinadas tecnologías que se inventan ahí en el mercado y que se las podemos acercar a la gente. Y eso en nuestros centros de día va a suceder.
¿Podemos poner más ejemplos? Yo creo que esto ayuda, porque claro, yo cuando he preguntado por los centros de día, estaba pensando en esas personas que desconocen de entrada que es un centro de día y que alguien le recomienda, algún profesional o incluso la familia, oye, te vendría bien para esta necesidad tuya, y descubre un mundo nuevo, como las dos señoras que de las que hablábamos antes, que estuvieron aquí con vosotros. Pero estaba pensando, claro, depende de qué sea esa tecnología, puede producir, no rechazo, pero sí poco de respeto o miedo al principio, ¿no?
Sin duda, pero te voy a volver a
llevar. Pero el bastón no, imagino, claro.
Pues el bastón no, pero fíjate que hemos tenido personas con Parkinson que se han adaptado mal y otras que... Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no?, que te veníamos a decir antes. ¿De qué depende? Evidentemente mucho del receptor final y mucho de los profesionales que tienen que entrenar en ese uso. O sea, nosotros tenemos en la existencia de relojes, os lo decíamos, de caídas, ¿no? Si lo que haces es dejar un reloj y darte la vuelta y no explicar que un botón rojo genera una alarma, que automáticamente se puede lanzar una caída y alguien le va a contestar. Incluso cuando una persona se cae dos veces y siente que se le llama demasiado, hasta le puede agobiar. Si tú a todo eso no te anticipas, no lo explicas, no capacitas a la persona en su uso, ligado desde luego a la situación que presenta, pues hay más posibilidad de fracaso. Ahí están los profesionales como mediadores de la introducción de las soluciones. Un fisio, un terapeuta, desde luego te explicarían mil millones de veces mejor que yo el uso del bastón y del perfil de persona a la que se le va a poner delante, que es distinto de la persona que va a necesitar la lupa, de la persona que va al gimnasio y va a utilizar una terapia rehabilitadora basada en mano en una app que también nos gustaría poder incorporar. Depende, o sea, yo creo que lo que es importante también en el ámbito de las tecnologías es que cuando decimos de manera repetida que la persona se pone en el centro, la persona se pone en el centro y la tecnología es una facilitadora. No una sustitución de nada, pero para eso hay que tener, insisto, muy buen conocimiento de quién es el receptor final, cuál es su necesidad de apoyo y que no todas las tecnologías ni valen para todo el mundo ni valen para hacer todo, ¿no? A veces vemos un robot en la tele y dices, el robot parece que igual te va a limpiar el polvo que te va a sacar a pasear. No. Tienen un uso muy concreto en personas muy concretas con necesidades muy concretas. Igual yo soy de robot, Álvaro es de bastón y María es de lupa. O María de dos cosas, porque igual tiene un trastorno de la marcha y tiene un déficit visual. Volvemos a lo mismo. Yo creo, Juani, que lo importante como mensaje hoy es quizá dejarnos asesorar por los profesionales conocedores de todo eso y conocedores de las necesidades de una persona que en su proceso vital va presentando necesidades de apoyo. Y si eso somos capaces de conjugarlo bien, es increíble el valor que vamos a encontrar.
va presentando, quiere decir que esas necesidades van cambiando. Gracias al conocimiento de ese cambio, gracias al conocimiento que tienen de las tecnologías los profesionales, es posible ir adaptándose también a esos cambios.
Acompañando. María lo ha dicho antes, ¿no? Que tenemos una costumbre muy fea, que es que estamos vivos. ¿No? Y entonces tenemos, bueno, pues hay personas que envejecen pues muy bien, ¿no? Y otras que van presentando necesidades de apoyo, personas que tienen más pérdidas, personas que tienen una cronicidad. Efectivamente.
Antes de acabar, y de que volvamos a hablar todos si queréis, yo quiero, claro, hemos hablado siempre de ese usuario final, de esa persona que es la receptora del cuidado, de ese conocimiento que tenéis que tener los profesionales de él, pero en todo este engranaje, en ese conocimiento, por un lado de la tecnología, por otro de las necesidades, ¿dónde está la familia? ¿Qué es para nosotros, para vosotros, a la hora de diseñar ese plan de cuidado con la tecnología a la familia?
Es otro agente facilitador, al final. La información la tiene el usuario, por supuesto, la persona usuaria, pero el familiar te aporta otras cosas, otro valor. Él conoce pues más al detalle o experiencias que quizá el usuario no sea capaz o no recuerde a la hora de hacer una entrevista inicial en la cual intentas recabar todo como una hormiguita. Y ellos lo que hacen es ayudarnos en esa recogida de información y sobre todo mantenernos siempre actualizados de esos cambios que van sufriendo, que de un día para otro pues una persona puede dejar de caminar. Y no, a veces caen y llaman a la chica del botón en nuestro caso para informarles de todo, pero en otras ocasiones no. Y a todo esto quería sumar que todo lo que os ha contado Julia, al final es que hay muchos cacharritos y hay muchos cacharros para todo, todos tenemos en casa un montón de cosas, pero la tecnología tiene que tener un propósito. O sea, cada persona tiene que tener lo que necesita en el momento en el que lo necesita, y si lo deja de necesitar, se retira. Y se vuelve a probar, se vuelve a analizar y se vuelve a reconocer a esa persona en el momento en el que está. Y ponemos otras cosas distintas.
Todo tiene que tener un sentido, ¿no?
Exacto.
Tal. Permíteme una cosita, sí. que quizá María lo tiene tan interiorizado que igual ahora mismo no lo ha identificado en cuanto a la familia. Son una fuente de información, pero también son consumidores de nuestros servicios. Quiero decir, nosotros,
sí, va a decir, son beneficiarios es igual verdad, de ese cuidado, también. ¿No?
Sí, sí, pero lo tiene tan interiorizado que igual ahora mismo desde el servicio de teleasistencia estamos abordando, ¿no? O sea, la solución que comentábamos de patrones, de rutinas del comportamiento, es una solución que en el caso de uno de los servicios que gestionamos desemboca en una app que portan las propias personas familiares. Y que a ellos, un poco como el mismo ejemplo de antes del reloj, que nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos en el mercado servicio de teleasistencia privado basado en teleasistencia movilidad, en el reloj inteligente, y el gran consumidor, en primer lugar, de esa solución es la familia, que viene buscando tranquilidad, más que información, porque luego también hay que acompañarles mucho en el consumo de la información que se genera, ¿no? Porque luego pues cada solución la muestra de un modo. Lo primero que vienen buscando es tranquilidad y seguridad. Entonces pasa en teleasistencia, ¿verdad?, que también consumen, ¿no?, la información de cómo se comporta su persona en domicilio y perciben el valor de la tecnología y el valor del servicio que también de nuevo les acompaña y que puedan interpretar eso, ese sensor de movimiento que es lo que está diciendo de mi madre o de mi padre ahora. También.
Creo que eso es un aspecto. ¿Ibas a hablar, Álvaro?
Sí, perdonad. Quería reforzar el mensaje, Julia, porque ha dicho algo que es súper, súper importante. ¿Qué le ofrecemos nosotros a las familias? Tranquilidad. Es decir, le estamos diciendo, no os preocupéis, nosotros estamos aquí, nosotros los cuidamos y en cada momento vais a saber cómo se encuentran. Y si nos necesitan, estaremos ahí. Entonces yo creo que eso es lo que le proporcionamos a las familias.
Os iba a pedir un mensaje final para todos, pero creo que ese, Álvaro, es para ti. Nos viene fenomenal, María.
Al hilo de las familias, un solo segundo, y es que el familiar también se ha convertido en usuario nuestro. O sea, ahora tenemos la fea costumbre de emocionalmente sentirnos a veces sobrepasados, y hay algo que ahora pues se lleva mucho y se habla más, y es la sobrecarga al cuidador, que también trabajamos con ellos.
Julia.
Yo he monopolizado, pero el discurso vuelve a ser compromiso, profesionalidad, profesionales capaces de incorporar soluciones de valor, no cualquier solución, e inversión. Si puede ser acompañamiento en la inversión para que todos los prestadores privados también tengamos ayuda para seguir haciendo evolucionar no solo la tecnología del sector.
Sergio, te toca acabar.
Bueno, yo diría que si queremos hacer realidad el deseo de 9 de cada 10 personas y quieren permanecer en sus hogares durante la etapa senior, es necesario interpretar la tecnología de la manera que pensamos que tiene que interpretarse y llevar a cabo esa coordinación de la que hemos hablado antes entre todos los servicios que la persona recibe en su día a día.
Gracias a profesionales, Felipe, para cerrar. Gracias a profesionales como estos que tenemos hoy aquí con nosotros de Ilunion Vida Senior. Está clarísimo que la tecnología nos ayuda a vivir más y mejor, a vivir de la manera que queremos y dando los servicios que necesitamos.
Sobre todo a vivir en nuestras casas, que yo creo que es lo que más deseamos la mayoría de todos los españoles.
Efectivamente.
Os agradezco a todos que hayáis estado aquí, María, Álvaro, Julia, Sergio, Felipe. Gracias a todos por estar aquí, por enseñarnos tantas cosas hoy. Yo creo sinceramente que con este tipo de mensajes muchos oyentes van a estar mucho más tranquilos, porque creo que hemos dado a conocer servicios que a veces suenan, otras veces no suenan, pero no se conocen como debieran. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias a todos por estar ahí, a mi compi, mi compañero, a él también. Gracias por estar ahí, Félix Franco. Mañana volvemos en el horario habitual a las 12. Sean felices.
Piensa que la vida es bella, igual que esa estrella que brilla para ti. Chao. Emprende el vuelo ahora, y si un día estás sola, contigo yo estaré.